Get your exterior painting to-dos done easily with Dutch Boy Pristine Exterior Paint. With its rain-rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior Paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week.
Save big.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la Conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Luis Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Entregan el trofeo a los del Chelsea.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México, en la zona en donde me encuentro junto con Guillermo Vázquez Handal, aquí en el estudio de Grupo Fórmula. Está cayendo un tormentonón, pero eso es de miedo. De repente el sol se ocultó, empezó a caer el agua, empezó a caer el granizo. Uh-huh. Y relámpagos por todos lados. Si ustedes están en esta zona de la Colonia Reforma Social, Polanco, parte norte de Polanco, parte de baja de Lomas de Chapultepec, agárrense, porque qué duro viene, ¿eh?
De hecho, hay que comentar, aquí casi todo está cerrado porque pues, son estudios de radio y televisión.
Sí, no tenemos ventanas, no tenemos.
Pero cuando empezaron los truenos, parecía que algo se estaba rompiendo o algo se estaba cayendo.
Hasta acá llegaban, ¿verdad?
Sí. Ay, estamos en el sexto piso.
Y todavía hay gente que dice que no hay cambio climático, pero bueno, entre ellos el peterete que gobierna Estados Unidos. A ver, ¿traes una nota de color?
Sí.
A ver.
El domingo fue la final del Mundial de Clubs. Es un evento muy importante
deportivo. En Estados Unidos, ¿no?
Sí, en Estados Unidos. Gana el equipo inglés de Chelsea y Donald Trump participa en la entrega de medallas y en la entrega del trofeo.
¿Y él ni sabe de fútbol, soccer?
Sí, pero digamos que en el protocolo, bueno, les entregas la medalla, el trofeo y listo, ¿no? Pero normalmente los equipos acostumbran...
¿En la Casa Blanca o dónde?
No, en el estadio.
En el estadio, ok.
Normalmente los equipos acostumbran, ya cuando tienen el trofeo, se juntan entre todos ellos, a ver, todos sudados, acaban de jugar, levantan el trofeo y se tiran entre ellos. Pues Donald Trump fue hasta allá, o sea, no se limitó a entregar las medallas y el trofeo. Se fue a parar junto a ellos y veías a los jugadores apanicados porque pues, ellos...
¿Qué hace este loco aquí, no?
No, pero aparte en su júbilo se lo pueden llevar de a la hora del brinco.
Es que este tipo con tal salir en la foto...
Bueno, hombre. Parecía que el que estaba recibiendo el trofeo era él.
Así es Donald Trump.
Así es.
Bueno, y otra de colorcito aquí en México, Morena... ha determinado que no podrá ser presidenta del Senado, en sustitución de este Fernández Noroña que ya uh-huh. se va, cualquier mujer que aspire a una gobernatura. O sea, que esto lleva dedicatoria hasta, ¿cómo se llama la que tiene ambulancias con su nombre? Que dicen que es muy, muy protegida por Adán Augusto López, que ahora se sabe que su secretario de Seguridad Pública está siendo acusado de estar coludido con grupos de narcodelincuentes. O sea, que Adán Augusto va a ser el calderón de Morena. De Morena, ¿no?
Oye,
Andrea Chávez.
Andrea Chávez.
Oye. Andreita Chávez, la que se burló un día de la presidenta, llamándola pitufa.
Sí. Hoy entrevistaron al secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, hermano de Andrés Manuel López Obrador, y cuando le preguntaron qué opinaba de esto, dijo, pues está saliendo todo lo podrido. Ahí viene la pudrición.
No aguantan a Adán Augusto. Yo creo que Adán Augusto traicionó a la gente en Tabasco.
Sí, se ve.
Traicionó a los priistas porque fue priista.
Primero.
O sea, fue priista hasta hace poco. Uh-huh. Cuando ya no le dieron por tercera vez la candidatura uh-huh. de gobernador que él buscaba por el PRI, o sea, se fue al PRD y a Morena y descubrió la religión verdadera. ¿Qué tipo, no?
Híjole.
Bueno, pero Andreita Chávez va a tener que decidir. Aunque como es capaz de decir, no quiero ser candidata a gobernadora, agarro la presidencia del Senado.
Y luego
cambio de opinión, creyendo que mi padrino es su padrino.
Bueno, se dice ese rumor y se comenta.
Su padrino, su padrinito, a Adán Augusto la va a proteger. Hay otro término, sugar daddy.
Sí, también.
¿Así dice padrino en inglés?
No, no sugar es... ¿Sugar daddy? No, no es traducción literal, pero se da a entender.
Ya, ah, bueno.
Se da a entender.
Bueno, y quien sigue dándonos sorpresas es Donald Trump con sus aranceles. El sábado mandó una carta a la presidenta de México y le mandó también una carta a la presidenta de la Unión Europea, uh-huh, las dos mujeres. Ya van 22 cartitas que manda, diciéndoles que a partir del 1 de agosto, México y la Unión Europea van a tener que pagar un 30% de arancel sobre las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Esto, ojo, no incluye el arancel al acero y al aluminio, uh-huh, no incluye el arancel al cobre, no incluye un bolón de cosas, sí, pero en fin. Entonces dijo, ahí les va, y dijo este 30% va siempre que no haya un acuerdo previo al 1 de agosto. Uh-huh. Todo está muy bien. Esta carta, en serio, yo dije, es que los gringos siempre han maltratado a México. Y ojo, yo soy hijo de gringa, pero hay que reconocer que por el lado de mi mamá... también puedo decir cosas malas por el lado de mi papá mexicano, ¿no? Pero en fin. En 1825, el enviado de Estados Unidos, el famoso señor Poinsett, presionó a México para que le vendiera Texas a Estados Unidos. En 1846, el desgraciado presidente Polk, usando un pretexto y una supuesta agresión de México a Estados Unidos, le declaró a México la guerra, México la aceptó, y perdimos más de la mitad del territorio nacional que nosotros le habíamos robado a España, tiene que decirlo, ¿no? En 1913, el embajador Henry Lane Wilson apoyó y promovió el golpe de Estado que derrocó a Madero y culminó con el asesinato de este. En 1914, el presidente Woodrow Wilson ocupó Veracruz para exigir la renuncia, entre otras cosas, para exigir la renuncia de Victoriano Huerta, que Huerta, hay que decirlo, había mandado al diablo a Estados Unidos.
¿Sí?
En 1985, Reagan presionó al gobierno por el asesinato del Kiki Camarena, un agente de la DEA. Hoy, Trump culpa a México del tráfico de fentanilo y de no hacer lo suficiente para frenar los cárteles. En su carta dice, se ha hecho bastante, pero no es suficiente. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la presidenta Sheinbaum, pues a referirse a esto, ha dicho que México pues va a seguir negociando, que el T-MEC es ley y que lo que está protegido por el T-MEC es arancel cero. Vamos a ver si Trump... No se le ocurre decir, pues no, yo no obedezco el arancel, muy temec y muy lo que sea, pero me pagan el 30. Ok. Pero hoy ocurrió algo muy interesante. En una conferencia de prensa que dio, ya sabes, en la oficina Val, donde estaba con él el jefe de la OTAN, Mark Rutte, un holandés, él dice, y dijo algo que me llamó mucho la atención: los acuerdos ya están hechos. Las cartas son los acuerdos. A ver, Trump le dijo a la presidenta y le dijo a la presidenta de la Unión Europea, si es que no hay un acuerdo antes del 1 de agosto. Pero si las cartas, como él dice, son los acuerdos...
¿Qué hay que negociar?
¿Qué hay que negociar?
Ya te dije.
No hay margen para el diálogo, solo para obedecer. Entonces, ahorita hay una gran confusión en todos los países que han recibido estas cartas. ¿Son un ultimátum o son un punto de partida para seguir negociando? La lógica negociadora deja de existir cuando una de las partes se niega a escuchar. Y ese parece ser el juego de Donald Trump. Los acuerdos ya están hechos, las cartas son acuerdos. Por ahí se dice que le dijo al secretario de Comercio de su país, dijo, ya no quiero negociar, manda las cartas, esos son los acuerdos. O sea que Trump está imponiendo un acuerdo del 30%. La presidenta, pues obviamente, dice, vamos a seguir negociando. ¿Cómo afectaría esto de entrar en vigor una caída del PIB de México hasta del 1.4% este año? Una depreciación del peso y la pérdida de cientos de miles de empleos formales. Es lo que representa este 30%. ¿A qué sectores le va a pegar? Autos, acero, electrónicos, aguacates, frutas frescas, todo lo que mandemos. Porque si no respeta el T-MEC, ya nos llevó el tren, ¿eh? Puede ser más que el 1.4. Entonces yo me pregunto, Trump ya no habla de 90 acuerdos en 90 días, ya no habla él dice, las cartas son los acuerdos. Pero en la misma conferencia de esta mañana dice, los europeos son bienvenidos a seguir negociando. Pero no dijo que los mexicanos también son bienvenidos a seguir negociando. Capaz que se le pasó, ¿no?
Lo dijo más tarde el secretario de Comercio.
Sí, pero a mí lo que diga Nicky, lo que diga la carabina, me vale un cacahuate. Lo que me importa es lo que dice Donald Trump. Sí. Entonces Donald Trump dijo que ya no hay campo de negociación. Si después Lutnick dice algo, capaz que dijo otra estupidez que dijo mi jefe. A ver cómo la arreglo, ¿no? Pero la presidenta ya dijo que si no llega a un acuerdo, ella tiene un plan. Pues que vaya desempolvando el plan, porque si Trump manda al diablo a México y a la presidenta y a todos los mexicanos y nos carga el 30%, solo va a quedar el plan para devolver el golpe.
Sí.
O para aguantar el golpe, o para dar golpes estratégicos, grabando con un arancel del 30 a los productos que vengan de estados bien republicanos a México para pegarle a los que eligieron a este idiota. Pero ya dijo él también que si le damos un arancel del 30,
él lo sube.
Se va al 60 sí. El de México. Así está el asunto.
De hecho, con Brasil esa es la disputa. El asunto de la carta...
Brasil ya dijo que se van contra Trump.
Sí, sí, sí. El asunto de la carta tiene una implicación que suena a represalia. Porque dice, porque no han cumplido. Entonces, no es un tema comercial, no es un tema de impuestos.
Claro que no.
Es un regaño, es una represalia.
Como lo de Brasil.
¿Cómo negocias así?
Como lo de Brasil es porque están juzgando al presidente golpista, ¿sí?, Bolsonaro. Pero como es igual de golpista que Trump, Trump lo va a defender. Así está el asunto. Prepárense, tomen sus precauciones.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Bueno, por ahí se dice, como él se rumora, de dos personajes que aparentemente es chisme, que quede claro. Se dice, como él se rumora, no está comprobado, pero por la trascendencia de los personajes que están en el chisme, vale la pena comentar, ¿no?
Y sobre todo de cómo viene la fuente, porque se han hablado de muchas listas, de muchos políticos que les van a quitar la visa. Hasta ahí lo dejamos en la especulación.
Y no sabemos más.
Pero quien a mí me lo platica estaba en la misma mesa y lo escuchó de ellos. Y estamos hablando...
Pero no por eso deja de decirse, comentarse, sí, claro, rumora, porque esa persona podría también estar echando
echando chisme. Se trata de que en unos días hay en Nueva York uno de los eventos más importantes a nivel mundial de sindicatos. Y el diputado federal, Pedro Haces, que es líder de la CATEM...
Empresario sindicalista.
Sí, estaba quejándose de que a lo mejor no iba a poder asistir a ese evento... porque le habían retirado la visa a él y a Ricardo Monreal.
Wow.
Claro, sí. Se dice ese rumor.
Pero de ser cierto, ¿es que algo han de creer los gringos de este par de impresentables?
Digamos que si el evento es en estos días, si asiste...
Es que es chisme.
Es que es chisme.
Bien.
Y si no asiste, pues entonces...
Entonces hay que estar muy pendiente si asiste.
Sí.
Si asiste es chisme, si no asiste...
Pues no.
Espera que lo aclare, ¿no? Bien, hoy entró en vigor ya un arancel del 17% que Trump nos impuso a los tomatitos mexicanos. ¡Qué bárbaro! A ver.
Bueno, básicamente esto viene a colación porque los productores norteamericanos siempre han dicho desde los 90s que les hacemos dumping porque vendemos el tomate más barato de lo que se produce y eso no es exacto y no es verdad y ahorita lo vamos a aclarar. Pero bueno, esto rompe un acuerdo que se llamaba, el acuerdo que permitía que se pudiera exportar sin pagar arancel y que hoy nos limita en las variedades rojo, cherry, grape, roma y bola, es decir, todos.
Pues sí.
Y solamente pueden seguirse exportando.
El Saladet también entra en esto, ¿no?
No aparece en la lista.
Debe estar.
Pero debe de estar seguramente. Y solamente se pueden enviar los orgánicos certificados, que son un porcentaje menor, y los procesados, pero ya enlatados, digamos, salsas, purés, deshidratados. El asunto es que México es el principal proveedor de ese producto en Estados Unidos. Estamos hablando que del 60% que Estados Unidos importa de tomate, México exporta el 90% de ese 60%. Wow. O sea, por mucho. Solo abajo de la cerveza que, vamos a entender que viene de la cebada y es un procesado, pero solo abajo de la cerveza y del aguacate, que serían los dos productos agrícolas mexicanos que más se
exportan. ¿Y cuánto le deja al país el tomate?
Bueno, estamos hablando de 2 millones de toneladas, que equivale a 3 mil millones de dólares. Por supuesto, esta restricción que entra en vigor hoy y hasta el momento que entramos al aire sigue en pie. No ha habido ningún comunicado de que va a haber una negociación o se echa para atrás. Estaríamos hablando que estados como Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco van a tener una pérdida de empleos gigantesca.
Y de ingresos.
Y de ingresos. Ahora, vamos a verlo del lado del punto de vista de los norteamericanos. Estamos hablando de un producto de altísimo consumo. Ensaladas, salsas, el ketchup para las papitas. Se calcula que el incremento por el impuesto podría llegar en rangos de hasta el 50%. Que eso,
¿en el precio?
Sí, en el precio.
Que se lo agradezca a Don Trump.
Eso le pega directamente al consumidor. Pero, ¿por qué es importante explicar el tema del dumping? La producción local no alcanza. Si tú grabas el tomate mexicano, no va a haber abasto. Los primeros que tendrían el problema del consumo son ellos. No tienen dónde sustituirlo, no es viable ni regional ni económicamente. Además, las principales zonas de producción están en la Florida. En términos de logística, abarcar todo el país es muy complicado. ¿Por qué dicen que el tomate mexicano hace dumping? Porque se hace mejor, porque las condiciones climáticas de aquí son favorables,
porque hay logística,
la mano de obra es muy barata, pero no es porque sea una práctica desleal.
No,
somos más eficientes.
Esto viene por una presión de los productores de Estados Unidos. Fundamentalmente los de Florida,
sí,
que es un estado que votó y votará, como van las cosas, por amplios márgenes a favor de candidatos republicanos. Uh-huh. Así le fue a Trump, así le fue al gobernador Marco, ¿cómo se llama?
De Santis.
Así le ha ido. Florida es un estado archi republicano. Entonces él no quiere perder votos para él ni para su partido en las elecciones que vienen, las legislativas, pues apoyarlos, aunque al resto del país le salga más caro el catsup.
Es un hecho, es un hecho, porque aparte de que tienes un problema de abasto, está la distribución y está la logística. Pero sí estamos hablando, yo creo que junto con el aguacate, tal vez de los dos productos de consumo cotidiano más importante de la dieta del norteamericano, del estadounidense, más bien. El tema es que el impacto en el precio les cuesta a ellos. En resumen, estamos viendo otra vez una política beligerante, agresiva, ¿sí?, aparentemente en contra de México, pero que le pega a su propio mercado.
A ver, el arancel lo paga el importador, pero a tales precios en un momento le dice al productor, no te puedo comprar porque no es negocio. Entonces afecta al productor, sean tomates, sean coches, sea lo que sea. Y el consumidor, lo comentamos el viernes pasado, las grandes cadenas comerciales están pasándole hasta el 70% del arancel a los consumidores. Sí. Absorben el 30%, sacrifican utilidades. Diversos estudios dicen que un hogar estadounidense va a desembolsar entre $2,200 y $2,600 más al año por los sobrecostos de los nuevos aranceles globales, incluidos de México. O sea, la gente todavía no siente el trancazo. La última encuesta dice que la mayoría de la gente ya no está de acuerdo con los aranceles, aunque antes aplaudían como focas.
Sí.
Pero Trump ya trae un nuevo argumento. Dice, desde que estamos cobrando aranceles, han entrado a la tesorería de Estados Unidos casi 100 mil, o un poco más de 100 mil millones de dólares, que es un diablal de dinero. Entonces, por un lado, el consumidor dice sí, pero por el otro lado dice, ahí hay 100 mil millones de dólares más que podemos utilizarlos para disminuir el déficit, o podemos utilizarlos para dar subsidios. O sea, Trump se les va a ingeniar con esos $1,000 millones de
sí,
dólares.
Sí, pero acuérdate, porque lo comentaste hace unos días, cuando estábamos hablando de que le autorizaron su preciosísimo y bellísimo presupuesto, que mucho de ese dinero se iría a la construcción del muro. Y eso yo creo que a mucha gente en la vida real en Estados Unidos no le interesa.
Pero los $100,000 millones no están considerados en este presupuesto.
De ese ingreso, pero...
O sea, tú dijiste, México exporta $3,000 millones de dólares de tomates. Bueno, hasta el momento el cuate ya ha obtenido 33 veces más por sus aranceles al resto del mundo. Entonces, no hay que confiarnos de que Trump y Estados Unidos no necesite demasiado.
Vamos a verlo desde el punto de vista cotidiano. Y el acuerdo se llama de suspensión de la investigación antidumping.
Sí, sí,
el
sí.
Último fue en 2019.
Sí, lo recuerdo.
¿Qué establecía ese acuerdo? Precios mínimos en los cuales el productor norteamericano de la Florida pueda entender que el precio que estamos vendiendo en México...
Que se sintiera cómodo para competir.
Que se sintiera cómodo porque no había realmente una práctica desleal. A mí me cuesta esto, ¿cuánto te cuesta a ti? Vamos a tratar de emparejarlo por zonas, porque además no es para todo el país. Estamos hablando de la Florida. Y el otro tema era, pues, intentar exentar, que a lo mejor eso lo está negociando ahorita el gobierno de México, algunas de estas variedades que son de mayor consumo.
No lo sé.
Así lograron el del 19 y los previos. Sí, el asunto es que había plática, había negociación.
El asunto es que Trump no era el presidente.
Sí.
Punto.
Así es.
A ver, Trump ya aprendió una cosa. Está metiendo mucho dinero a las arcas. Pero por el otro lado, ella dijo, ¿para qué invado un país? ¿Para qué le declaro la guerra? Le cargo aranceles. O sea, él, siguiendo la tradición del imperialismo de Estados Unidos... Uh-huh. Y Rusia es otro imperialista, y China lo es, y Francia, Reino Unido lo fueron, etcétera, etcétera, España lo fue. Pero Estados Unidos ha sido un país muy imperialista desde principios del siglo XIX. ¿Cómo imponía sus reglas? Pues invadiendo un
invadiendo.
País.
Invadiendo.
Ahora ya no tienes que invadir a nadie.
Es más fácil.
30%, sí. 40%. A ver, los brasileños están bien giritos. Uh-huh. Pues sí, nos vale, porque ellos ven a Estados Unidos muy lejos. Pero... cuando vean que se les cae un poco la economía, porque no están exportando a Estados Unidos, depende menos de Estados Unidos, Brasil que México. Uh-huh. Le vende mucho a China y le vende a Europa. Pero México tiene que estar asociándose con todos los países golpeados para ver cómo presentan un frente común exportador para empezar a exportarle a Europa, a China y otros países. Con Trump no se va a poder, ¿eh?
El sábado, que fue la bienvenida al embajador de Estados Unidos, de hecho te invitaron al evento.
Un evento al que no fui. No,
sí,
me
sí,
lo
sí,
te
pero,
voy a explicar.
Pero te invitaron.
Porque te cobra una lana. Esto no es invitarte. O sea, yo no voy a pagar $2,000 y pico para ir a ver al embajador gringo. Y después para oír a Larry Rubin dándole la razón a Trump de que México no ha hecho lo suficiente en la guerra contra las drogas.
Y no solo eso.
Yo sé, él representa al Partido Republicano en México. Pero yo creía que era mexicano.
Y decir que México se junte con los BRICS es una muy mala señal. O sea, ya no solo es un tema de imperialismo y de aranceles. Ya hasta te voy a decir con quién te puedes sentar y con quién no.
A ver, la sociedad americana es una sociedad civil.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. La encuesta de Rubrum es de esas encuestas que le ha atinado a casi todas las elecciones importantes. Le atinó muy bien a los resultados de la reciente presidencial, pero no solamente esa, la anterior también la atinó bien. O sea, Rubrum es, a mi juicio, una encuestadora que hace bien las cosas y que es acertada. Por eso me llamó mucho la atención esta encuesta que se llama Evaluación de Alcaldesas. Esta es una encuesta que se levantó a finales de junio, principios de julio, y califica el trabajo y desempeño de 37 presidentas municipales. Y me dio mucho gusto ver que mi presidenta municipal, por eso la invité, si no fue mi presidenta municipal, quién sabe, Romina Contreras Carrasco, ocupó el segundo lugar en trabajo desempeño, el primer lugar en servicios públicos, el segundo lugar, bueno, empatada con Mérida en cercanía a la población, abajito de Mérida en percepción de seguridad. Bueno, es que en Yucatán los criminales todavía no la descubren. Y la verdad me da mucho gusto porque este estudio corrobora otros estudios de opinión pública. Por eso invité a Romina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un honor para nosotros estar aquí contigo. Gracias por invitarnos.
¿A qué atribuyes que estés en el primero o segundo lugar en tantas encuestas cuando se trata de mujeres? En una que incluía hombres y mujeres, creo que estabas en el cuarto lugar. En otra en el quinto y otra en el tercero. ¿A qué te lo atribuyes?
Definitivamente es al trabajo 24/7. Puedo presumir que tengo un gabinetazo, la verdad. Son grandes mujeres y hombres que tienen la camiseta muy bien puesta. Justo ahorita venimos de hacer este programa en el hielo, en el guarda, en la glorieta. Para nosotros no hay comunidad que esté alejada o cercana del trabajo que realizamos día a día. Es un programa muy exitoso, el Whisky Lucan Contigo 24/7. Por eso también tenemos el primer lugar a nivel servicios públicos. Uh-huh. Y es esta cercanía que tenemos con la ciudadanía. Nosotros vamos al campo, en donde no sirve la luminaria, en donde hay problemas con el drenaje, en donde hay que hacer algo con la pavimentación de la calle y demás. Estamos ahí, está todo el gabinete presente una vez a la semana. Además, tenemos más de 300 chats de seguridad en los cuales pues la ciudadanía
por rumbos.
También, por rumbos. Uh-huh. Entonces estamos atendiendo a más de 70,000 personas en el municipio todos los días. Tenemos una aplicación de igual forma de seguridad que se enlaza con el C4 y es por eso también los buenos números que tenemos en seguridad. Hemos invertido más de 135 millones de pesos en patrullas, en motocicletas, así como también en arcos lectores de placa. Eso nos ha permitido atrapar a varios delincuentes que quieren reincidir en los delitos que cometen. Entonces, hemos podido detener a varios, los ponemos a disposición del Ministerio Público. Y además, pues tenemos cámaras de videovigilancia en todo el municipio. Uh-huh. Y pues estamos muy bien calificados en seguridad pública, a pesar de la coyuntura que vive nuestro país, a pesar también de nuestros vecinos que tenemos geográficamente y demás. Entonces, pues sí.
Que no han entrado. Curiosamente,
mantener
Naucalpan
la seguridad.
Tiene problemas, Tlanepantla ni se diga, como que llegan y en Huixquilucan no se ve el fenómeno.
Trabajamos mucho para evitar esto. Nuestra policía ha ganado varios premios en la administración anterior. Pues nos ganamos un bono también por ocupar los primeros lugares, por cumplir con todos los controles de confianza por parte de los elementos de seguridad. Entonces, gran parte del presupuesto se invierte principalmente en seguridad pública, que es lo que todos los ciudadanos nos deseamos y merecemos, ¿no?
Huixquilucan creo que no es un municipio sencillo. Por un lado, tiene una de las zonas urbanas de más alto poder adquisitivo en el país, que es la Herradura, Tecamachalco, la parte que le toque, etcétera, más Interlomas. Interlomas es, con excepción a veces de algunas calles que hay que pavimentarlas un poco más, que es, creo que es una batalla difícil de ganar,
así es.
La verdad, pero vas a Interlomas y ves edificios que hace 20, 25 años no existían. O sea, Interlomas es un caso de crecimiento urbano impresionante. Pero por el otro lado tienes lo que llaman la zona popular, ¿no? Que es el pueblo viejo, la cabecera municipal, muy, muy, muy típica, tiene zonas rurales. O sea, es todo un problemita, ¿no?
Sí, es complicado en realidad. Son tres zonas, tenemos la zona tradicional, la popular y también la zona residencial. Pero bueno, pues yo conozco el municipio a la perfección, lo he caminado muchísimas veces. Ahorita ya estamos en la tercera vuelta que le hemos dado al municipio. Además, pues yo estuve trabajando también 6 años en campo desde DIF, entonces conozco el sentir de la población, que eso también es muy importante, porque sé en dónde hace falta, en dónde hay que hacer obra, cuáles son los deportivos que hay que remodelar, los que tenemos que construir, los pozos de agua que necesita Huixquilucan. También, hablando de vialidades, pues estamos terminando ya lo que es Huehuetlaco, que estuvimos repavimentando. Ahorita estamos en la Glorieta del Gato. De igual forma, pues estamos repavimentando la carretera Río Hondo, Huixquilucan. Entonces, en todo el municipio tiene obra. Más de 330 millones de pesos vamos a invertir este año. Entonces, eso es muy importante porque le da una plusvalía a nuestro municipio.
¿No fue difícil llegar a la presidencia municipal después de tu marido? Pues, una pregunta obligada, ¿no? Entonces, no, llega porque es la esposa y esto y aquello. Pero la verdad es que tu gestión ha sorprendido a medio mundo, yo creo que incluido Enrique.
Pues mira, la verdad es que alcancé una votación histórica ahorita en la reelección, y tú sabes que es más difícil ganar una reelección que una elección inicial, porque esto ratifica, por supuesto, la aprobación que te da la gente. Ahí es a donde se ve el resultado, en la urna, en el voto, más allá de las encuestas, de los primeros lugares que platicábamos, que los hemos obtenido muchas veces en 42 meses de gobierno. Pues hemos estado 22 veces en el número uno a nivel nacional. Entonces, para mí es un gran orgullo, sobre todo siendo del género femenino, porque demostramos que las mujeres sí podemos, que las mujeres podemos ser lo que queramos ser en el siglo XXI.
Ya no tienen que demostrarlo, ya nosotros estamos en franca retirada nosotros.
Bueno, estamos, la verdad, pues con toda la garra, con la camiseta muy bien puesta, y sobre todo para mí es súper importante dejar un precedente para todas las niñas, las jovencitas que algún día aspiren a ser presidenta municipal, pues que sepan que sí se puede.
¿Cómo balanceas tu trabajo? Porque tú tienes hijas,
sí,
que algunas son todavía, están con ustedes. ¿Cómo balanceas el trabajo?
Pues para mí lo más importante es la disciplina. Tienes que tener disciplina en los horarios, disciplina en la agenda, para poder dividir tu tiempo, que muchas veces es limitado. Mis hijas, tengo dos hijas ya en universidad, que eso también me ayuda mucho. Tengo una niña de 10 años también. Entonces, pues hasta ahorita lo he podido manejar bastante bien, pero si me salgo de la agenda, todo me sale mal. Entonces es importante
el método,
la disciplina, y sobre todo, pues no salirte de tus tiempos.
¿Cómo la llevas con la gobernadora?
Muy bien, gracias a Dios. Hemos trabajado en conjunto, siempre viendo por la ciudadanía, más allá de los colores, más allá de los partidos. Ella nos acompañó justo en la inauguración de un proyecto muy importante que teníamos en Huixquilucan, llamado Huixquican, en donde le damos albergue a 500 perritos. Entonces, de esta manera estamos pues apostándole a la salud en las calles, en cuanto a que había perritos con rabia, perritos obviamente con muchas infecciones y demás. Entonces, esos ya fueron atendidos en Huixquican. Estamos limpiando, claro. Ya han sido adoptados más de 200 perritos,
padre,
y hacemos constantemente jornadas. Ayer tuvimos una en la explanada municipal y se adoptaron a 4 perritos. Entonces ahorita pues tenemos casi lleno el albergue, pero bueno, ahí vamos. Entonces la gobernadora nos acompañó ahí.
Me encanta la idea de adoptar los perros. Dime una cosa, que nos quedan 2 minutitos, minuto y medio. ¿Qué le quieres decir a los whisky? Quilenquenses, es la palabra correcta, es el gentilicio, ¿no?
Sí.
Incluidas los que repelan de todo. ¿Qué pueden esperar en los próximos meses?
Bueno, a todos los huixquiluquenses que nos escuchan el día de hoy, les puedo decir con la frente muy en alto que en mi gestión anterior cumplí el 99% de mis promesas de campaña. Estos 3 años no serán la excepción. Ahí están los números, ahí están los resultados. No se equivocaron al darme ese voto de confianza, no les voy a fallar. Y sobre todo, Huixquilucan seguirá creciendo, seguirá avanzando y seguirá ocupando los primeros lugares a nivel nacional.
Visítenos más seguido.
Claro que sí,
Eduardo. Yo me tengo muchas cosas porque, bueno, Huixquilucan, ¿no? Y creo que hay mucha gente que no se entera, a pesar de que ¿cuántos chats tienen?
Tenemos pues más de 300. Wow. Y ahí estamos en constante contacto con las 49 comunidades, los 19 fraccionamientos, resolviendo, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, pero con toda la actitud y con todas las ganas de hacer de nuestro municipio un mejor lugar en donde vivir y, por supuesto, añadir ese granito de arena a nuestro México que tanto lo necesita.
Romina, gracias por venir.
Muchísimas gracias, Eduardo. De verdad, gracias por la invitación y felices de estar aquí contigo.
Nos vemos más seguido. Romina Contreras, la presidenta municipal panista de Huixquilucan. Sigan la pista. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Vamos aquí de regreso, 15 minutos faltan para hablar. Un querido amigo me dice, al principio, me manda un WhatsApp, la cena con el nuevo embajador de Estados Unidos costaba 3,000, el sábado 14, 500, no lo sé, ¿a poco reventa? Bueno, es México, tiene que haber reventa, ¿no? Pero yo no pagaré ni un peso para ir a sentarme una cena para oír lo que va a decir el embajador de Estados Unidos. ¿Que para qué gasto el dinero si al día siguiente lo leo en el periódico?
Así es.
Pero lo que sí me tiene muy confundido es esta reacción de Larry Rubin.
Sí, ¿no? hay que decirlo.
Yo sé que él representa el Partido Republicano, es una persona que lo conozco hace muchos años, joven, brillante. Pero sí me sorprende que haya caído en esto de que México no está haciendo lo suficiente.
Pero hay cosas que le corresponden a cada quien. Si no lo dice el embajador, que en todo caso es la voz oficial.
Ya.
Híjole, se me hace complicado que lo haga
él. Algo más dijo que tú me dijiste, además.
Bueno, dijo que la represalia arancelaria era porque México no estaba cumpliendo con el combate a la inmigración. Sí, repitiendo lo del Trump. Pero ni siquiera el embajador lo dijo.
¿Ninguna otra cosa?
Que no hemos cumplido, que no estamos haciendo las cosas bien, en general.
A ver, American Society es una asociación civil sin fines de lucro, que reúne a los estadounidenses en México. Yo de chico pertenecí ahí porque mi mamá pues era gringa, ¿sí?, y era parte de la American Society. Está bien. Sacaron un directorio de quiénes eran los miembros, hacían su festival del 4 de julio en el Colegio Americano, algunos eventos sociales. Pero Larry Rubin en esta comida le dio un cariz totalmente político. Yo no sé si todos los miembros de la American Society están de acuerdo con que el presidente de su agrupación adopte una posición política determinada. Entiendo que haga la cena perfecto y que si la quiere cobrar perfecto también. Pero su posición era decir, gracias señor embajador, México tiene que seguir trabajando, bla, bla, y hasta ahí. Pero si adopte una posición política, si yo fuera miembro de la American Society, hoy o pedía su destitución o renunciaba a ser miembro. La verdad, porque no es una asociación política.
No lo es.
Punto. Bien, vamos a Guanajuato. Ahí está José Luis Romero. ¿A qué no sabes de qué nos va a hablar José Luis Romero?
Aranceles. Le atiné.
Eres mago, qué bárbaro. José Luis, a ver, para acabar nuestra discusión del día de hoy, ¿cómo la política de Trump puede acabar con América Latina y el Caribe?
Fíjate que, antes que nada, saludos a todo el mundo. Ya no entro en detalle, pero...
Sí, saluda a Francine, si no, no la aguanto.
Saludos a Francine.
Bien, ya.
Bueno, ya con eso, pues. Y a la audiencia. Fíjate que es muy interesante porque no cabe la menor duda que en lo que va de este siglo, América Latina y el Caribe se han beneficiado. Y la realidad de las cosas es que, haciendo énfasis en lo que tú y Guillermo han comentado, sobre todo en el primero y segundo bloques, pues sí, es el uso político de la política comercial. Tú dabas el ejemplo de Brasil, el caso de Bolsonaro, que por hacerle juicio a Bolsonaro le imponen aranceles del 50% a un país en donde Estados Unidos, Eduardo, tiene un superávit comercial con Brasil.
Sí, ridículo.
De tal manera, que este argumento de que solo con los que se tiene déficit no tiene consistencia. No nos sorprende, sobre todo porque Estados Unidos ha cambiado de opinión en más de 20 veces a través de su presidente Trump. Y lo que muestra la carta del sábado que tú comentaste, este 30% a la Unión Europea y a México, veamos la reacción de las bolsas. La Bolsa Mexicana de Valores hoy registra una caída del 0.41%. Las bolsas en Europa cayeron 0.36% y solo el Standard & Poor's de Estados Unidos subió 0.14%. Lo que nos dice es que las magnitudes de los anuncios del 2 de abril en las bolsas del 4 de abril, que cayeron entre 4% y 6%, ya no se están dando, en mi opinión, porque los mercados están reconociendo que se trata más de una táctica negociadora que de una amenaza inmediata. Hace casi un siglo lo vimos en Estados Unidos, no se puede sobrevivir sin una recesión mundial como sucedió en los años 30 del siglo pasado, cuando el presidente Herbert Hoover en 1930 publicó la ley Smoot-Hawley, donde impuso aranceles a todo el mundo, Eduardo.
Pues todos los pronósticos dicen que México, Estados Unidos y muchos otros países vamos a entrar a una recesión. Y lo peor sería a una estaflación en donde además está en recesión, la inflación siga subiendo.
En el caso de México, si se mantiene este 30% y suponiendo, cosa que la carta del sábado no aclara, Eduardo, que solo se aplica a los bienes que no están cubiertos por el T-MEC.
Que no lo sabemos.
Prácticamente la mitad de las exportaciones de México. México exportó el año pasado 505 mil millones de dólares. Casi la mitad no están sujetos al T-MEC. Pues sería catastrófico. Y como tú lo has dicho en varios espacios durante la semana pasada, los pronósticos para México ya ocupan un crecimiento del 0%, y de darse este 30%, la palabra catastrófica se quedaría corta, Eduardo.
Sí, se puede caer la economía a 1.4%, de acuerdo a pronósticos optimistas.
Uh-huh. Es correcto.
Pues bien, ¿qué tal Guanajuato?
A todo dar, Eduardo. No está lloviendo tanto como en la Ciudad de México, pero el fin de semana sí nos llovió fuerte.
Muy bien, pues sigue disfrutando ahí en tu tierra. Nos vemos la semana que entra.
Un abrazo.
Gracias, José Luis Romero Hicks. Y de Guanajuato, nos vamos a
Mérida, Yucatán.
Mérida, Yucatán. Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo Menéndez. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Ya se fue Rodrigo? No lo veo.
Estaba en la imagen.
Hace rato y lo vi en la imagen, pero ya sabes, se les conecta, no, se va a tomar el café. Ah, ya estás ahí, Rodrigo, ¿qué tal?
Eduardo, un saludo a ti, a Francín, a todo el público y a Guillermo, por supuesto, que también es parte de esta península.
Claro, nadie es perfecto.
No, perfecto. Nadie.
A ver, una cuestión. Tú dices que hay una alerta ecológica en tu estado, en Yucatán. ¿Cuál es esa alerta y en qué afecta y por qué?
Mira, el primer problema es que los manglares de San Felipe y los lagartos están bajo amenaza de actividades que, bueno, el desarrollo de México no para, y el desarrollo de todo está de la mano de constructores, de todo, pero de los permisos también. Hay que dar permisos y hay que permitir que se hagan desarrollos en lugares que se pueda, que no afecten los manglares. En Yucatán y en Quintana Roo, por el Memo sabe.
Pero realmente se han vendido, se han traficado los permisos, ¿no?
Sí, claro.
Y a los gobernantes locales y federales les ha valido un cacahuate preservar los manglares, que es un recurso de muy difícil de renovar una vez son destruidos.
No, Eduardo, y además, en el caso de la península, que son los que grandes defensores de los huracanes, son los que detienen al huracán, que hacen que resguarden embarcaciones, que resguarden ciudades, uh-huh, etcétera. Bueno, el principal problema es municipal, porque son los que, pues, como bien saben, los que primero dan el permiso por presuntamente 2 pesos o 5.
Sí, pero siempre hay una cosa del Estado y federal también.
No, y después vas, eso es a lo que iba, primero es el municipal, va subiendo al estatal y luego llega al federal, porque evidentemente sin uno no llega, o sea, si uno lo para, pues lo detienen todos, evidentemente, hasta llegar al federal.
A ver, aquí estamos viendo algo. Extracción ilegal de madera, urbanización sin control, convirtiendo los terrenos para fines de agricultura y acuacultura, destruyendo el manglar, además de mucha construcción irregular. ¿En tu estado padece lo mismo?
Peor.
Peor en Quintana Roo.
Sí, peor.
Sí, claro. Oye, Campeche también, ¿ah?
Sí, bueno.
Es parte de toda la península.
Bueno, pero Campeche, ¿de quién gobierna, no? Digo.
Oye, pero allí es
ella cuando... Ella está en Zora del Jaguar, es lo suyo.
Oye, pero ahí es cuando la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tiene que intervenir en la región, ¿no? Y clausurar todas las obras e iniciar procedimientos administrativos contra quienes han ya violado la legislación ambiental.
¿Por qué no lo hace?
¿Perdón?
¿Por qué no lo hace?
Primero, no, oye, debería de hacerlo, no lo hace. Ese es el problema.
Pero Guillermo, hay que recordar que hace algunos años, 10, 15 años, lo hacían y lo hacían muy bien. Aquí el tema es por qué lo dejaron de hacer.
Porque no tienen dinero, porque el aldeano recortó recursos a lo idiota, dejó un déficit fiscal inmenso que ahora para bajarlo promueve, obliga a seguir haciendo recortes. ¿O me equivoco, Rodrigo?
Es correcto. Es parte de los recortes que han habido y es parte también de desidia, yo creo. También de la gente que antes demandaba, o sea, iba y ponía su demanda y tal. Ahorita ya no lo hacen porque creen que la autoridad no aplica, ¿no?
No, entonces, la autoridad está coludida, más bien, no que no aplica, está coludida.
Así es,
hay mucho dinero, con el mucho dinero baila cualquier profepo.
La verdad. Pero además hay diversas organizaciones ambientalistas que también lo dejaron de hacer y antes lo hacían, Eduardo.
Porque tal vez ya no reciben recursos de gente que los patrocinaba. Uh-huh. A ver, acuérdate que el gobierno también patrocinaba a estas organizaciones que también les quitaron el dinero. Sí. Porque según López Obrador, se lo robaban.
Es correcto. El caso es que no podemos seguir, o no puede los manglares de la biosfera de Río Lagartos y de Yucatán, de Quintana Roo, no puede seguir siendo víctima del deterioro humano.
Bien.
¿No?
Nos tenemos que ir. Rodrigo Menéndez, te mando un abrazo. Guillermo Vázquez Candra.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gili, siga con los deportes. Mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde. Está lloviendo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.